Bienvenidos a este décimo episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy les traigo la historia de Un depósito de negras esperanzas. Mi bisabuelo Horacio, en su libro Apuntes y reglas para el juego del truco, publicado en los años 40, decía que el refrán plata en mano, culo en tierra, se refería a que los traficantes de esclavos exigían el pago por adelantado por cada negro que bajaba de a bordo. Esta plata en mano era un dinero considerable para los traficantes. Pensemos que el valor de una vida humana a finales del siglo XVIII era de unos 200 a 300 pesos y de 400 a 600 para el primer cuarto del siglo XIX. Para tomar relación, en esa época con un peso te podías comprar 4 litros de vino, 2 kilos y medio de yerba, 2 kilos de arroz. Y un esclavo, para que te hagas también una idea al día de hoy, tendría un valor cercano a los $1.500. Eso es lo que valía un ser humano. Ya que este negocio era muy lucrativo en la época colonial, y debido a un nuevo cargamento de esclavos que iba a arribar a Montevideo en 1787, el Cabildo declaró que, previa consulta de los facultativos don José Giró, don Domingo Garrido, don Manuel Francés y don Manuel Ramón, se acordó que incontinenti se les intimase al apoderado de la Compañía de Filipinas que dispusiese de habitación bastante para los negros que se esperaban. Y además, que sucesivamente vendrán a este puerto, en la boca del arroyo Miguelete, hacia la parte del cerro, que es el paraje que está a costa del mar y se nombra Jesús María, distante de esta ciudad 3/4 de legua, en cuyo puesto deben permanecer precisamente como el más cómodo para ellos mismos y sin riesgo alguno público. Del mismo modo, que los que muriesen sean enterrados en aquel lugar, y no sean sus cadáveres conducidos al camposanto de esta ciudad, camposanto ubicado en la Matriz Vieja. Por lo tanto, y de esta manera, fue fundado el caserío de Filipinas. Este caserío fue un depósito de cuarentena de esclavos que funcionó hasta el año 1811 y en su momento ocupó una manzana de terreno bajo muro, teniendo en el centro 5 piezas edificadas, 2 grandes almacenes, cocinas y techo de paja. También contaba con muros perimetrales que impedían que los esclavos pudiesen escapar. Allí, en casi un cuarto de siglo, entre 60 y 70 mil seres humanos, un estadio entero de fútbol, fueron contados, marcados, engordados, vendidos y enterrados. Un dato particularmente triste es que un joven veinteañero llamado Lucas Oves, quien luego fuera ministro del gobierno de Rivera, fue uno de los tantos señores que acudían allí de forma frecuente a comprar esclavos al por mayor como si fuesen ganado, para luego revenderlos y obtener ganancias. Y digo triste porque hoy en día hay una calle con su nombre que pasa por la rural del Prado en Montevideo, donde todos los años muchos señores acuden para seleccionar y comprar los mejores ejemplares de ganado del país. Creo yo que sería bueno que, por al menos un tema de sensibilidad, en los tiempos en que corren, se cambiara el nombre de esa calle con bastante inmediatez. Este depósito repleto de negras esperanzas se transformó en el único puerto de ingreso de esclavos al Río de la Plata, de acuerdo a la Real Cédula de la Corona Española del 28 de febrero de 1791. La mayoría de estas decenas de miles de negros y negras fueron llevados a la banda oriental provenientes de Brasil o África y de etnias como los Minas, Mandingas, Congos, Benguelas, Angolas y Mozambiques. Para 1803, los esclavos constituían casi una tercera parte de toda la población de la banda oriental. Y muchos comenzaron a rebelarse, huyendo al campo u ocasionando algunos altercados, por lo que el cabildo decidió levantar una horca en la plaza matriz. Los hombres esclavos eran principalmente destinados a la mano de obra dura y las mujeres a los trabajos domésticos, como el de lavar la ropa. Para hacerlo, debían alejarse de los muros de la ciudad para ir hasta los pozos de la aguada, siempre teniendo la prudencia de volver antes de que cayera el sol, ya que si no, se podían encontrar con los portones cerrados y debían dormir extramuros, entre una enorme cantidad de basura y muchas veces despertándose a mitad de la noche por las mordidas de las ratas. Aunque lo peor les esperaba por la mañana, cuando finalmente podían ingresar y debían tolerar los terribles castigos de sus propietarios. Para los, digamos, privilegiados, que no murieron en el camino, padecieron de enfermedades, fueron asesinados por sus dueños o lamentaron trabajos tortuosos, su destino fue el de acompañar con el mate o con el farol durante las horas de la noche a sus amos o amitos, como debían decirle a los hijos de estos. En 1804 se propone alquilar un cuartel de la Casa de los Negros para depósito de trigo. Esta idea fue elevada a las autoridades y el interesado se ofreció a que, en caso de alquilársele dicho cuartel, procedería previamente al envío al lugar de un capataz con otro hombre a efectos de limpiar con agua caliente el lugar para exterminar las innumerables pulgas de que estaba plagado. Sin embargo, la propuesta de alquilar no fue aceptada con el argumento de que el lugar había sido habitado recientemente por negros enfermos. En 1811, finalmente se deja de utilizar el caserío con el fin original. Durante 1812 y 1814 se albergaron allí tanto tropas españolas como independentistas durante los diferentes sitios de Montevideo. Para febrero de 1816, el Cabildo mandó inspeccionar el lugar y, de acuerdo a Isidoro de María, se encontraban destechadas las piezas de azoteas, las cocinas y los dos almacenes de 20 varas de largo cada uno. Faltaban 40 puertas y ventanas con sus marcos y también 8 puertas y marcos de las piezas de azotea. Ya en ruinas, siguió siendo utilizado, aunque no se sabe mucho para qué. Y en la década de 1840, el Estado uruguayo enajenó el predio que alojaba entonces unas construcciones ruinosas. Casi 60 años después de ese hecho, ya para 1902, en una revista local se daba cuenta de la definitiva demolición de las ruinas que se mantenían en pie. El espacio donde se encontraba el caserío hoy en día está delimitado por la calle Capurro, Juan María Gutiérrez y el límite este del Parque Capurro. Este lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2013 y en la actualidad en este predio se encuentra la escuela número 47. Y hasta acá el décimo episodio de Historias del Uruguay. Espero te haya gustado esta historia, aunque haya sido un poco más corta de lo habitual. Antes de terminar el episodio de hoy, te cuento que mi mayor motivo y recompensa para seguir haciendo este podcast es recibir sus mensajes públicos o privados en mi página de Facebook. Como habrás notado, Historias del Uruguay lo hago porque me gusta y no por dinero, y tampoco te lo voy a pedir, no te preocupes. Simplemente decirte que si querés contribuir conmigo, podés contactarme por Facebook y contarme qué historia te ha gustado más, y también te invito a compartir este episodio con tus conocidos y ayudarme así a difundir Historias del Uruguay. También, si aún no has escuchado los episodios anteriores, te recomiendo descubrir otras historias que ya he publicado. Por último, no te olvides de marcar como favorito a Historias del Uruguay en la plataforma en la que estés escuchando en este momento. Así podés estar al tanto de cuando nuevos episodios estén disponibles. Te deseo una muy buena semana. Chao, que pases bien.